dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough.
Oh. 3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Con el cielo gris en Lugo, el Huesca hizo un partido todavía más gris. 3-2, perdió en el Anxo Carro y eso sí mantiene puesto de playoff de ascenso. Porque el equipo, pese a esa nueva derrota, otra vez por la mínima, todos los partidos que ha perdido este año la Sociedad Deportiva Huesca han sido por la mínima. El equipo sigue sexto con 19 puntos, empatados así con el séptimo el Albacete y a tan solo uno del ascenso directo que lo marca el Almería. Muy distanciado, muy distanciado el Cádiz, que ganó su encuentro con un 24% de posesión. Les da igual tener la pelota, está visto. 31 puntos, saca 11 al segundo y al tercero. Muy comprimida está esa parte alta de la clasificación. Pero la Sociedad Deportiva Huesca, por encima de los números clasificatorios, no da buena imagen. El otro día volvió a pagar muy caro los errores a balón parado. Y cierto ritmo, cierta intensidad. Cuando adolece el Huesca de intensidad, sufre. Y el otro día sufrió muchísimo ante un equipo bastante pobre, todo hay que decirlo, en cuanto a su planteamiento y en cuanto a calidad individual. Pero le bastó. Le bastó cuando el Huesca se quedó con uno menos en la segunda parte. Hasta entonces, en cuanto a espíritu, el Huesca despertó en la segunda mitad. La primera parecía que no había comparecido sobre el terreno de juego o no le salía absolutamente nada. En la segunda, cuando se vio con uno más, vimos la mejor versión con los goles de Okazaki y Miguelón. Y cuando todo hacía indicar que era cuestión de tiempo que llegara el 2-3, llegó la expulsión de Josu Sá. Y marcó todo, porque el portugués fue protagonista de un penalti de VAR, de un penalti absurdo, que los futbolistas deben saber que antes se podían hacer ese tipo de acciones, pero ahora con el videoarbitraje no, porque lo ven todo. Y a Josu Sá le pillaron con el carrito del helado. Supuso el 2-0, el penalti del Lugo, todavía en la primera parte. ¿Qué sucedió? Que el árbitro le tenía ganas al portugués y era carne de expulsión. Lo habló con Michel. ¿Te cambio o no te cambio? Lo hablaron, lo reconoció Michel al final del partido. No le cambió y Josu Sá hizo una bobada, hizo una acción de principiante. Fue expulsado. Y una vez que fue expulsado, eso le dio las alas que no tenía el Lugo, que se veía derrotado, se veía remontado. Pues todo lo contrario a lo que parecía. Hizo el 3-2 y ahí acabó el partido. Dos días de descanso ha dado Michel a los suyos, descansaron el domingo, llegaron pues muy de madrugada, casi por la mañana el domingo en la matinal y hoy también. Y mañana vuelven al trabajo pensando en el partido del Elche, que es el próximo domingo a las 6:00 p.m. Y ya sin Josu Sá seguro, porque el portugués cumplirá un partido de sanción después de la expulsión. Podría haber recuperado ya a Dani Raba, pero de momento Michel no contó con él ni un minuto. Estaba en el banquillo. Miguel Barluenga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay que analizar el balón parado que le está costando al Huesca muchísimo, pero también le está costando ser regular durante los partidos. El otro día no sé si fue por el frío, frío tampoco es que hiciera frío en Lugo, pero sí, yo estuve en esa concentración en el hotel. Y es que fueron más de 30 horas lloviendo sin parar. Pero bueno, no es excusa.
No, yo creo que es una situación en la que el Huesca acusa la falta de homogeneidad en el juego y de recursos. El Huesca tiene muchísima calidad, tanto por dentro como por fuera, pero no parece capaz de mostrarla, de sacarla toda al exterior. El Huesca tiene mimbres, pero yo creo que tiene un problema grave sin el que, sin solucionarlo, va a ser muy difícil que esté siempre arriba, y es el de la no capacidad de sufrir. El Huesca no sabe sufrir, y cuando sufre normalmente le pasan malas cosas y encaja goles y pierde partidos. Y la primera parte fue de sufrimiento y la segunda parte fue de control hasta la expulsión de Josu Sá. Y en ese impasse de sufrimiento de 45 minutos más 15-20 de la segunda encajó 3 goles. Es decir, que el Huesca no sabe administrar los partidos cuando no tiene la pelota y cuando no es dominador. Cuando le dominan, pues normalmente la película acaba mal. Y eso tiene que saber Michel controlarlo mejor, Michel y los jugadores. Que muchas veces parece que el debate lo centramos en el entrenador y los jugadores también tienen que dar un pasito adelante en dentro de un sistema que creo que por otra parte necesita alguna vuelta para el próximo domingo, porque no es ya del día del Lugo. Yo creo que ya contra el Racing de Santander lo vimos, el día incluso del Málaga también empezó a haber algún tipo de problema, y el día del Cádiz con derrota. Yo creo que son 4 o 5 partidos en los que Michel ha abundado en una idea de juego que está empezando a verse en las costuras, y creo que se le puede dar una vuelta, sobre todo porque en la segunda parte,
con
un par de cositas de que tocó en la segunda parte, además de estar en superioridad numérica, el Huesca mejoró muchísimo.
Pues esto fue el partido gris, así lo contamos en Rock FM. Con Giannis, otro centro del Lugo. ¡Qué parada! ¡Rechace! ¡Gol! ¡Gol del Lugo! ¡Gol de José Carlos! Que el Huesca se puede quedar con uno menos, ¿eh?
Josué, se el que soltó la patada.
Y lleva amarilla, menos, ¿eh?
Sí, y lleva también una cartulina amarilla. ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Lugo!
Lo que nos faltaba.
¡Gol! Marca el Lugo el segundo.
COVID.
¡Del Lugo! ¡Gol del Lugo! ¡Qué golazo del central Pei Bernes! Bueno, pues así llegaron los goles. 2 corners y el penalti. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué te ha dado el fin de semana? Bueno, el domingo, ayer. Pues, ¿te ha dado para reflexionar mucho?
Tengo que reconocer que tras 12 jornadas, la del sábado fue la primera en que me fui disgustadísimo a casa, enfadadísimo a casa y muy preocupado. Muy preocupado porque no me gustó para nada la semblanza que dejó la Sociedad Deportiva Huesca en el Ancho Carro. No me gustó para nada la reacción de Michel, que fue tan apenas tibia. No me gustó para nada ni el sistema, cómo se desarrolló, ni los jugadores. Hay jugadores que están muy lejos de su nivel, hecho en falta un líder dentro del terreno de juego. Y analizando la parte, por ejemplo del bloque, veo un equipo muy poco profundo, muy poco compacto y sobre todo poco vital, que es lo más grave. Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista táctico, en otras palabras, hay muy, muy pocas variantes, lo que comentaba Miguel. Se ciña un libreto que se estudia en la semana, no digo que no, se trabaja en la semana, no digo que no, pero se pone sobre la mesa el sábado y no hay manera de cambiarlo, y los partidos hay que saberlos leer y el míster no los está leyendo. Y por último, los análisis individuales, insisto, jugadores que están muy lejos de pertenecer con dignidad a la Sociedad Deportiva Huesca, y me refiero claramente a Eugeni, y me deja muchas dudas, aunque sé que no está la gente de acuerdo conmigo, Juan Carlos, porque no podemos esperar a que Juan Carlos haga 2 jugadas soberbias, pero solo 2 jugadas por partido no nos vale, ¿eh?
Bueno, te has quedado a gusto.
Sí, gracias, muy amable, ya me puedo ir.
Alberto Lizalde, muy buenas.
Hola, Pablo.
Añade lo que quieras, hombre.
Hay poco que añadir, la verdad. Yo me fui muy
disgustado. ¿Estás tan preocupado como Carlos o no?
Yo más que por perder el partido, que bueno, perder un partido se puede perder, es por el cómo. Como contra el Racing me quedó con una sensación muy fría del Huesca, con poca capacidad para resolver los partidos, con obcecados una idea y sobre todo con que sigue faltando gol, sigue faltando fluidez y sigue faltando intensidad. Ayer el partido, el partido se les vio muy espesitos, muy sin ideas y con falta de tensión. Con Francisco esto no pasaba el año pasado.
Es que ya son 2 partidos similares de falta de tensión. El del Racing fue igual, ¿eh?
Correcto.
Lo que pasa es que Ibi pudo maquillarlo
sí,
con el gol en el último momento. Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo se te oye ahí lamentarte en directo, ¿eh? en la transmisión? ¿Sigues lamentado?
Sí, bueno, pero bueno, yo quiero quitar un poco de hierro al asunto. Estoy viendo en las redes sociales, sobre todo, demasiado amargura.
Palos a Michel, ¿no?
Está muy enfadado con Michel. A todo el mundo, y principalmente, luego ya lo debatiremos, yo quiero romper una lanza en favor de José Sá, que ha hecho un mal partido, pero ha hecho una gran temporada y la gente no se está acordando. Y luego yo quiero decir que estamos acostumbrados en los últimos años, desde el ascenso, a que el Huesca es un equipo con más raza que calidad. O sea, es un equipo que ha tirado, pues lógicamente las plantillas no eran las mejores.
Y este año es distinto, ¿no?
Claro,
más calidad que raza.
Ha tirado mucho de raza y eso, pues bueno, eso transmite mucho al equipo. Se hace mucho vestuario y se resuelven mejor cuando las maldadas. Este año partimos al revés, partimos de equipo de mucha calidad, pero con menos vestuario. Recordemos que es un equipo, entre comillas, recién hecho, que no hay ese amor por la camiseta ni ese todos a una que había en otros años. Eso yo creo que se hará. Yo creo que la gente, cada vez los que se impliquen, se implicarán más, los que no, pues tendrán que salir en el mercado de invierno. Y quedará un equipo que ya veréis cómo al final estaremos arriba y esto va a volver a ser lo que tendría que ser. Pero que sí que hace falta un poco más de raza, sobre todo cuando vienen maldadas. Y eso poco a poco lo tiene que inculcar Michel en el vestuario y hacer piña para que esto salga para adelante.
Es que en segunda división no se puede hacer una distinción entre equipos buenos y equipos malos. Más bien se hace una distinción entre equipos con raza y sin raza, por utilizar la expresión que se ha puesto sobre la mesa. Y el Huesca ya dos partidos precisamente contra equipos futbolísticamente infinitamente peores, porque futbolísticamente Racing y Lugo y algún equipo más al que ya nos hemos enfrentado son bastante peores que el Huesca futbolísticamente, en cuanto a nivel de jugadores, en cuanto a intensidad, en cuanto a fuerza, nos han comido la tostada. Y el Racing empezó a enseñar un poquito el camino de cómo se le puede defender a este Huesca. Y el Racing y el Lugo fue una fotocopia, sobre todo de la primera parte, 5-4-1 prácticamente en defensa, o 4-5-1, con muy pocos espacios. El Huesca en ese sentido no se siente cómodo, no tiene espacios, no tiene comodidad con el balón y no sabe qué hacer con él. Y por ahí vienen los problemas, porque no hay entonces el recambio A, B, C, llámalo plan como quieras. Y no digo de colgar balones ni digo de cambiar radicalmente el estilo, pero sí hacer algo, tocar una teclita, que es lo que hizo Michel en el descanso. Yo no le pongo un cero a Michel el otro día porque me pareció brillante el movimiento de los dos puntas con los laterales más largos. Me parece que en ese sentido el Huesca tácticamente encontró la vía de la victoria. Yo creo que con 11 el equipo hubiera ganado sí o sí el Ancho Carro, pero la expulsión de Josué Sá lo arruina todo. A partir de ahí, pues yo creo que hay que tomar buena nota de ese instante de lucidez de la segunda parte con los dos puntas, con los laterales. Fijaos el protagonismo de Miguelón. Marcó Okazaki. Okazaki agradeció muchísimo tener al lado a un jugador, sea
sí,
Cristo
Miguel,
o sea.
Todo lo que estás diciendo es con uno más, ¿eh?
Pero igualmente, es que con uno más y 10 contra 10, porque entonces el equipo baja tanto de rendimiento.
Yo estoy notando una cierta ruptura, una falta de comunión, para decirlo un poquito más suave, una falta de comunión entre la idea de Michel y lo que interpretan los jugadores en el terreno de juego. La idea que traía Michel, y que supongo que aún la tiene y la defiende, es esa presión tras pérdida, esa presión arriba, ese fútbol efectivo, ese fútbol que es muy moderno y está tan de moda. Pero la culpa de Michel, a mi entender, es no darse cuenta o no quererse enterar de que a lo mejor no tiene los jugadores para desarrollar ese fútbol. O a lo mejor falta mucho más trabajo. Mientras llega a eso, pues tienes que ver o plantear otro, o poner otro sistema donde la seguridad sea lo primordial.
Claro, pero
ponías
tú
el ejemplo del Cádiz, por ejemplo, perdona, Pablo, que con muy poca posesión está arriba y gana los partidos pues cómodamente, me atrevo a decirlo. Y nosotros, qué sufrimiento para siquiera empatar. Entonces, si el modelo no está funcionando, pues busca otra alternativa, ¿no? Y me refiero a Michel, no estoy buscando otro entrenador de momento. Me refiero a que Michel puede dar ese cambio, ese volantazo, y porque plantilla tiene, pero cambia un poquito la idea mientras los jugadores van leyendo lo que en definitiva tú quieres.
Pero hace dos días estábamos enamorados de Michel. O sea,
no, yo enamorado a Michel sigo estando. Me parece un entrenador muy bueno y lo mejor que podía haber venido en su momento a la Sociedad Deportiva Huesca. Pero, ojo, si las cosas no te están saliendo, pues es cuestión de tontos darnos de cabezazos contra el mismo muro y la misma pared semana tras semana. Cambia algo. Y creo que él puede y tiene en su mano cambiar el libreto.
Yo por eso digo lo de la segunda parte, que es cierto que con uno más se ve todo más sencillo, pero me parece que hizo un par de cambios, tocó dos teclas, lo hables, y que puede marcar un poquito el camino a seguir.
Por ahí pueden ir los tiros, por ejemplo, sí.
Bueno, recordemos que quitó a Ferreiro en el descanso.
Sí, sí, y lo que está claro es que con Okazaki al lado de otro delantero como fue Cristo, que por cierto, primeros buenos 45 minutos de Cristo, yo creo, en lo que va de temporada, se vieron cositas que sí que invitan a ser un poco más optimistas con él. Okazaki con otro delantero se vio un poquito más cómodo, se abrían otros espacios que antes no había, y al final es donde triunfó, que es en el Leicester en Inglaterra, jugaba con otro punta al lado, con Vardy. Entonces quizás aportarle esa figura de otro segundo delantero y jugar en un 4-4-2 tampoco es una mala opción, porque realmente, aunque juegues con 4-4-2, el Huesca no sufre defensivamente. Somos uno de los equipos menos goleados de la categoría, o sea que el problema no está en defender con más gente, sino en poder añadir más gente de ataque y marcar goles, que es lo que nos falta.
Yo es que no comulgo con Rodar de Molino. Para mí Okazaki no es un 9 que pueda jugar solo en punta, aunque él crea que sí o en el club piensen que sí. Yo creo que no es un 9.
Correcto.
Ya se ha demostrado.
Sí, bueno, a ver, en defensa estoy de acuerdo que no es la mayor preocupación, pero sí el balón parado.
Sí.
Sí, eso sí, pero...
Totalmente.
Ahí lo que falta es tensión. El primer gol lo marcan porque Josué rompe el fuera de juego, porque después del rechace no está rápido en ir a romperlo. Se queda viendo a venir.
Y es rarísimo que la Huesca le remate dos veces consecutivas en el área pequeña, como puede pasar en el gol. Es rarísimo.
Sí.
Eso es falta de tensión, sí.
Tenemos, eso lo sabe Michel, lo hemos comentado por activa y por pasiva, que tenemos el problema de balón parado en las dos áreas. No aprovechamos las multitud de ocasiones que creamos arriba. Y luego, pues...
Claro. Pero ojo, eso de las multitudes, que se nos lleva la boca...
No, hoy no, pero acordaros que la semana pasada hubo 8 corners.
No sé si...
Y más las faltas que se centran, sí. Y no hay prácticamente remates de cabeza a puerta. Y vamos, estamos viendo unos golazos en esta segunda división de gente que remata desde fuera del área de cabeza, y aquí pues nos falta esa parte aérea del juego... que es importante, sobre todo en los partidos cuando se complican, pues es muy importante esa parte aérea.
Es que la estrategia en estas categorías tan competitivas y tan reñidas es una base importantísima. Y esto no va ni por la calidad de los jugadores, ni por la concentración en sí misma, esto va por trabajar día a día. Estos trabajos de estrategia, de balones, de pelotas a balón parado, tanto defensivas como ofensivas, se trabajan en el día a día. Y lo puede hacer el equipo perfectamente. Pero recordemos, esto puede desnivelar, puede darte 3 puntos fácilmente en esta categoría, sobre todo,
Es que leí otro día dato por Twitter, creo que son ya 73 los córneres que ha sacado la Sociedad Deportiva Huesca y no ha marcado ni un gol de córner. Es que es un dato como para tener muy en cuenta,
Y yo creo que el Huesca defiende bien el balón aéreo. Yo me estoy acordando del partido de Almendralejo, cuántos balones al área le centraron al equipo azulgrana como si fueran panzers los extremeños, y sacó todas. Mejor o peor, pero sacó todas.
Sí. Vamos a elegir al mejor.
Con Motor 2002 elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues creo que fue por unanimidad, ¿no? La elección de Miguelón, y él mismo lo reconoció en zona mixta al acabar el partido en Lugo, que había hecho un partido completísimo. Todos de acuerdo, ¿no?, con Miguelón.
Miguel top. Sí, una asistencia, un gol y poco más que añadir.
Sobre todo porque además tampoco tuvo mucha competencia O sea, no había mucha duda, me refiero que no había muchos... O sea, fue destacó sobre el resto, no había decir en dos que... No, es que la verdad que fue...
Que percutió constantemente en esa banda.
Sí. Y lo obligaron a... O sea, también es verdad que tiene que agradecer que se jugó mucho por esa banda porque él lo estaba haciendo bien, pero alguien le metía los pases.
Pues el jugador motor 2002 de esta semana ha sido Miguelón.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Servicios y logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonygracia.com.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5.
¡Vaya entrada! Y no le ha pasado nada, Tomás.
No, claro. Ese jugador es de ACA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
No ganó el Huesca en Lugo, pero sí puedes ganar ahorrándote el IVA con una buena lavadora o una buena secadora, porque es la promoción del mes de octubre en Hogar 2000. Aprovecha en todas las marcas, menos Miele, en Hogar 2000, en Menéndez Pidal 4, y quítate el IVA.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Pues ha abierto muchos melones, Carlos, encima de la mesa con ese análisis crítico, y no le falta la razón, sin lugar a dudas, de lo que vio
el pasado sábado en Lugo. Ha quitado mucho o bastante hierro Bercero a ese análisis, pero ahora bien, hay que enmendar la situación el próximo domingo porque, claro, verse fuera del playoff y encadenar ya tres partidos sin ganar, bueno, los vecinos de Zaragoza llevan seis y están ahí en puestos de promoción. Bueno, llevan los mismos puntos que la Sociedad Deportiva Huesca y seis partidos sin ganar, los de Víctor Fernández.
Y el Almería que solo empató en Alcorcón, bueno, solo entre comillas recuperó la segunda plaza. Es que está todo, salvando al Cádiz, el resto está muy nivelado por abajo.
Eso es lo bueno que tiene esta categoría, que haces tres partidos
que te
buenos y
te fallar. Claro. No, estoy convencido que el Huesca encadena tres victorias y va al ascenso directo otra vez, vamos, seguro.
Lo que pasa es que se había hablado mucho de que el calendario se ponía más amable, Racing, Lugo,
sí,
a la Elche, pero mira
lo amable, al final, decíamos en la transmisión, al Huesca le sientan mejor los equipos de arriba.
Los que juegan.
Los que intentan jugarle, exacto. Claro.
El problema es los que no dejan jugar, y repito que el otro día el Lugo dejó jugar más que el Racing hizo una presión más férrea y el Lugo dejó jugar un poco más. Pero aún así no fue suficiente.
Sin discutir a Álvaro, sin discutir a Pulido y de Sá, ya hemos hablado, y Miguelón también, ¿no echasteis de menos a Galán?
Sí.
¿No pensáis que se está obcecando mucho en Luisinho?
Luisinho es triste porque además Luisinho lo está haciendo muy bien, ¿eh? O sea, es que no es que el juego Luisinho lo esté haciendo mal. El problema es que Galán está aportando mucho más desdoble. Lo que estamos echando falta en este Huesca es la gente que tenga descaro. Y pues hablamos de que salvo Sergio Gómez, Raba cuando estaba, Juan Carlos, hay muy poca gente que desborde. Y Galán es uno de los que está desbordando y llega con profundidad fácilmente. Y es lo que estamos echando de menos, pero no porque Luisinho esté mal, que todo lo contrario, Luisinho lo está haciendo bien, pero no tiene esa profundidad que tiene Galán.
Yo creo de todas maneras que Luisinho sí que ha bajado un poquito el acelerador desde el principio de temporada. Empezó siendo de los mejores para mí y ahora mismo ya no está siendo tan soberbias sus actuaciones. Falla algún pase en largo, no está atacando tanto como atacaba antes, pero sí que es cierto que lo que se le pide al Huesca, siendo que no sufre tanto atrás, es que sus laterales sean muy, muy incisivos, y eso Galán lo hace mucho mejor que casi cualquier otro lateral de la categoría, me atrevería a decir.
Y siguiendo por el repaso, de Mosquera no hablo, más que nada porque no tiene relevo. Creo que Miguel Rico no es el problema, y ha puesto también Carlos encima de... aquí alguien suspira. ¿Decir lo que queráis de Rico?
No sé, es que siendo que tiene tanto protagonismo en el juego del equipo y que llega tanto arriba, quizás no sea el perfil que busca, que debería tener Mitchell para esa posición, y buscar a alguien que tire mejor o que tenga alguna capacidad más de regate que no tenga Michael Rico, aunque sí que es cierto que...
Sí, pero ¿qué nombre
todo
pones?
Lo que aporta... a mí Seoane me gustaría verle algún partido, la verdad. Mm. Aunque sí que es cierto que lo que aporta Michael Rico a nivel defensivo y a nivel de trabajo no te va a aportar a nadie más.
Hoy por hoy Michael Rico...
más equilibrio le da algo.
Yo creo que puede ser que no acabe jugando la temporada, no acabe jugando de titular o todos los minutos, pero yo creo que ahora no tiene... hay que dejar una cabeza fría y pensante que tenga temple en los partidos, y hoy por hoy es insustituible. Y repito, puede ser que a lo largo de la temporada alguien le quite el puesto, pero ahora mismo no.
A mí es que me parecen Juan Carlos y Eugeni ejemplos muy distintos. Yo entiendo al aficionado que a Eugeni le pueda desesperar. Lo entiendo, pero es que este futbolista es así. O sea, este futbolista no es que salga con mala actitud el otro día o en pretemporada, que ya sé. No, es que este futbolista juega así. Y se le tendrá que querer así.
Es que así como a Ibi le encaja como un guante en la etiqueta de revulsivo, Eugeni es un diésel cuando le queda en la reserva de gasolina. No es un jugador que te cambia partidos con un toque o con una genialidad. Juan Carlos, no olvidemos que el pase que le da a Miguelón para habilitar a Okazaki en el 2-1 es un pase fantástico entre líneas, de mucho mérito y muy buena visión de juego, pero es cierto, es inconstante. No ha hecho todavía el partido redondo Juan Carlos Real que todos esperamos de él. Y en cuanto a Eugeni, pues yo creo que no hay debate entre Eugeni y Juan Carlos. Yo creo que el 99,9% preferimos a Juan Carlos ahora mismo, pero como revulsivo no funciona Eugeni tampoco. Yo también quiero ver en ese papel a jugadores como el propio Seoane, que lo sacaba a colación Alberto, o cuando estén ya totalmente recuperados, por supuesto, Escriche y Raba, está clarísimo que van a ser dos jugadores importantes de nuevo para Mitchell.
Se les está empezando a echar de menos, o a lo mejor la expresión no es demasiado correcta, ya desde hace tiempo se les echa de menos.
Pero es una pena también lo de Eugeni, porque con la altura que tiene también podría aportar más en eso, en esas jugadas que hablamos de tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, no es un jugador que brille tampoco por esa característica. Cuando estábamos acostumbrados a que Melero pues hacía muy bien su trabajo, pero es que aparte ayudaba mucho en defensa en tema de corners.
Claro, ese es el problema. Y ya me imagino que el próximo domingo no tendrá excusa para alinear a Raba, alinear a Ibi, porque el toque a Ferreiro me parece que fue claro con esa sustitución al descanso, ¿no?
Correcto. Yo estoy viendo a Raba el próximo domingo al lado de Okazaki.
Yo creo que tiene que hacer, todo el mundo está pidiendo que haga cosas nuevas. O sea, luego te saldrá mejor o peor, pero tú las tienes que hacer. No creo que se atreva a sacar el mismo once otra vez. Yo creo que tiene que, no es un castigo, o sea, simplemente hay que dar oportunidad.
Si se presume de plantilla larga es para cosas.
Claro. Y él lo ha dicho muchas veces, entonces.
Y lo ha hecho.
Hay que dar oportunidad al que está trabajando. Claro, tampoco nosotros vemos todos los entrenamientos, entonces, pero yo no creo que sea problema de
aquí. No, pero Miguel sí.
Yo veo los entrenamientos y creo que Mitchell es permeable, no es un entrenador encerrado y obcecado en una idea inamovible. De hecho, ha realizado cambios. Sí que decíamos al comienzo que desde el partido de Cádiz creo que más o menos el 11 ha sido siempre el mismo, con alguna leve novedad, pero yo creo que tiene capacidad y tiene argumentos en su libreta para darle una vuelta. Bueno, yo no creo que sea una revolución, yo no veo a Mitchell haciendo 8
cambios. Hombre, veremos a Datkovic en defensa, sí, con Pulido, eso seguro.
Y seguramente veremos algo más diferente arriba, pero no creo que haya 5 o 6 cambios en el 11 o un cambio radical del sistema.
Tampoco lo requiere el equipo,
No.
La defensa del centro del campo no hay que tocar mucho.
No, pero sí que hay 3 o 4 jugadores que hay que dejarse en el banquillo una jornadita y a ver qué aportan los que estaban en el banquillo de primeras.
Pues decirme nombres. ¿A quién sentaríais el próximo domingo?
Yo a Ferreiro y pondría a Raba por la derecha y a Sergio por la izquierda, que además Sergio por la izquierda creo que da su mejor versión. Y a Galán por Luisinho. Y luego Datkovic por José, pero por cosa de la sanción.
Yo también.
Lo que decíamos, 2-3 cambios.
Tres cambios.
No más.
Pues yo metí a Raba,
Yo Raba o Okazaki arriba, sí. Un 4-4-2 o con los 4 de medio en rombo, porque ya los puse así en Lugo la segunda parte.
Además de forma
Con dos bandas estupendos que tenemos, que son Miguelón y Galán.
Es verdad, es que el equipo va a ser, vamos, si realmente cambia Luisinho por Galán y en el estado de forma que está Miguelón en estos momentos, claro, si el futbolista son estados de forma, hay que aprovechar a Miguelón, hay que aprovechar a Galán y hay que recuperar a Raba. Es decir, que no esperemos que Raba sea el mismo que el día que se lesionó, es que necesita cierto rodaje.
Pero ya iba 2 semanas entrenando con normalidad,
Sí, sí, pero de competición.
Y eso sí.
Por eso me extraña que no le diera minutos el otro día.
A mí también.
Aunque, estando como estaba el equipo.
Que ni a Ibi, que todos o muchos dábamos a Ibi incluso como titular en Lugo y no jugó ni minuto.
Así es. De todas maneras, bueno, ya lo hemos comentado, pero me gustó Mitchell reconociendo abiertamente el error de esa, de haberlo comentado. Todos lo habíamos visto. Cero.
Pero
optó por la vía de la diplomatura y dijo, hablo con él antes de cambiarlo.
Sí, pero cuando habló con él íbamos 11 contra 11, no se había producido la expulsión. El problema es cuando expulsa, porque yo recuerdo que el árbitro para mí no estuvo mal, lo que pasa es que estuvo riguroso, muy riguroso. Entonces, cuando empieza riguroso, acaba riguroso. Y entonces, cualquier cosa sabíamos que iba a ser tarjeta.
Eso es.
Pero la expulsión fue después. Y yo, en el momento que expulsan a que nos quedamos con 11, yo creo que ese es el momento o para cambiarlo o para volver a hablar con
Tendremos
él.
Tendremos muchos días esta semana para seguir analizando la Sociedad Deportiva Huesca. Miguel, ¿cuál es el planning?
Mañana vuelta a los entrenamientos, de ya sin descanso hasta el sábado, con una sesión a puerta cerrada el jueves. Y por cierto, mañana por la tarde hay una sesión de café bar con el director deportivo, con Rubén García, como se hizo en su día con el míster, con Mitchell.
Pero está abierto a todo el mundo, ¿no?
Bueno, mediante invitación. Periodistas, tuiteros, periodistas y aficionados.
Tuiteros,
es una nueva categoría.
Aficionados somos todos, Miguel.
Cualquiera que tuite, eso es muy ambiguo.
Es una invitación. Bajo invitación.
Vale.
Imagínate que no es presidente de las peñas.
Ahora es el momento para adquirir tu Audi. En Westimport liquidamos nuestro stock de vehículos nuevos y kilómetro cero con descuentos exclusivos. Seguro que encuentras tu nuevo Audi. Ven a comprobarlo. La oferta viene rodada. Westimport, concesionario oficial Audi, Avenida Pebredo 79, Plataforma Logística Plus, Huesca.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
En 16 años nos hemos ganado la confianza de la hostelería en nuestra provincia. Hemos asesorado a cientos de establecimientos, desde el proyecto y diseño de instalación hasta la maquinaria, mobiliario y menaje. Nuestros clientes lo tienen claro.
Gracias, Euskafrost.
Yo confío en Euskafrost.
Gracias, Euskafrost.
En mi negocio, siempre Euskafrost.
Además, te ofrecemos el mejor café porque somos proveedor de café Mokai. Euskafrost, 974-70-1331.
En Euskafrost nos gusta la hostelería.
¡Nos vamos! Mañana regresamos aquí a las 3 y 25 con todas las novedades última hora. Adiós, chicos, hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao.